Muy buenas noches. Como ya conocemos, el pasado fin de semana se celebró en Barcelona la reunión del Consejo Europeo que acogió a 28 jefes de Estado y de Gobierno, ya que por primera vez se invitó a los líderes de los países aspirantes a formar parte de la Unión. La cumbre también convocó a 56 ministros de Economía y Exteriores. El objetivo principal del encuentro era impulsar el desarrollo de la Unión Europea y definir los grandes retos de este año. Mucho se ha escrito y hablado de la reunión, sobre todo en nuestro país, al ser en este caso presidencia europea. Por ello, no son necesarias más presentaciones y sí creemos interesante analizar desde la perspectiva de los días los objetivos conseguidos y perseguidos por los líderes europeos. Antonia Calvo, catedrática de Economía Aplicada de la UNED y cátedra Jean Monnet de la Unión Europea, será la voz técnica y experta a la que acudimos para analizar las cuestiones de la Unión y que nos acompaña también en esta ocasión. Antonia Calvo, gracias por su colaboración y muy buenas noches.
Buenas noches.
Antonia Calvo, la presidencia española planteaba modernizar la economía europea y liberalizar los mercados financieros. Hagamos en primer lugar un repaso rápido de los objetivos que se perseguían antes de iniciar la cumbre y posteriormente entraremos a analizar a los compromisos a los que han llegado los líderes.
Bien, la presidencia española lo que ha hecho ha sido tratar de impulsar el reto de la cumbre de Lisboa del año 2000, donde se presentó la estrategia de cambio de la Unión Europea con el horizonte temporal del año 2010, o lo que es lo mismo, convertir a la Unión Europea en una economía basada en el conocimiento más competitiva y más dinámica del mundo. Por esa razón, la presidencia española se marcó unos objetivos muy ambiciosos, como eran la liberalización de la energía, los servicios financieros, la cuestión del mercado laboral, la agenda social y otros asuntos importantes relacionados, por ejemplo, con el programa Galileo, el desarrollo euromediterráneo y la postura europea sobre el conflicto de Oriente Medio que está al lado.
Concluidas las reuniones, los líderes europeos han cerrado un compromiso, un documento que se le ha bautizado como la Agenda Aznar. Hacemos un recorrido rápido para enumerar las medidas y posteriormente, si le parece, analizamos las que nos han parecido más significativas del compromiso al que se ha llegado.
Bien, el documento va a servir de base de las directrices generales de política económica, donde están los principales retos de carácter económico y las medidas que se van a utilizar para hacer frente a dichos retos. Entre esos retos están la política medioambiental, la sostenibilidad de las finanzas públicas europeas y el cumplimiento de lo acordado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la reforma de los mercados financieros, de productos y laborales, la plena aplicación del mercado interior desde el punto de vista legislativo y formal, el refuerzo de la cohesión social para que los objetivos de Lisboa sean equilibrados. En definitiva, en el Consejo Europeo de Barcelona se han destacado tres grandes sectores que requieren un impulso específico por el papel que pueden desempeñar para que la Unión Europea logre con efectividad la Unión Económica. Por ejemplo, las políticas activas orientadas al pleno empleo, la integración de los mercados financieros, la integración de las redes europeas de energía, transportes y comunicaciones, el desarrollo de una economía competitiva basada en el conocimiento, donde se incluya la educación, el sexto programa marco de investigación y las tecnologías de vanguardia.
El tema más conflictivo, Antonia Calvo, de la agenda ha sido la apertura a los mercados energéticos. El compromiso al que se ha llegado es la liberalización del gas y electricidad para las empresas, no para los consumidores, desde el año 2004. Francia limitó que se llegara a más avances, agarrándose en principio al principio de servicio público como esencial. ¿Cuál es la importancia para España, tanto se ha hablado de ello estos días, y para el resto de Europa, de este compromiso que se va a desarrollar por etapas en principio?
Tienes razón. Efectivamente, este es un tema muy conflictivo, que ya fue bloqueado un acuerdo para la liberalización de estos mercados hace un año en Estocolmo por Francia y Alemania. Pero en realidad, ¿cuál es la importancia, como usted dice, para nuestro país y el resto de los países europeos? Bueno, en mi opinión, lo que está claro es que no se puede tener un mercado interior de la energía donde algunos países no lo cumplen y sus empresas controladas por el Estado pueden seguir expandiéndose en nuestro país, en Italia, en Gran Bretaña o en el resto de los países europeos sin que abran sus mercados interiores. Es decir, todos los países tienen que jugar con la misma baraja. La aceptación de la apertura de los mercados energéticos no está en duda. Yo creo que no está en duda. aunque sí existen muchas quejas sobre la apertura de algunos países, por ejemplo como Alemania, que en teoría cumplen la norma europea, pero en la práctica están cerrados a los competidores de otros países europeos. Esperemos que con el compromiso logrado en Barcelona y con el calendario que se ha impuesto de revisión y evaluación de las normas y directrices acordadas, la actualización anual por esta época aproximadamente en los consejos de primavera, por el Consejo, de la situación efectiva de la apertura del mercado interior del gas y de la electricidad, acordado ya en Estocolmo, y el resto de las medidas incluidas en los resultados de Barcelona, podamos tener en un plazo de aproximadamente 4 años un auténtico mercado interior de la energía. Pero, como digo, esto es un objetivo bastante difícil y se encuentra con la oposición efectiva de algunos Estados miembros, que son además Estados miembros centrales de la Unión Europea.
Antonia, en España otra de las cuestiones que planteó y que le hubiera gustado lograr es la creación del Banco Euromediterráneo, que sería una filial del Banco Europeo de Inversiones. A esto no se llegó, pero ¿cuál hubiera sido la importancia y qué posibilidades puede tener en el futuro de crearse?
Bueno, yo creo que hubiera tenido una importancia crucial. En primer lugar, pues para establecer un foro permanente de relaciones de la Comunidad Europea con los países del arco sur del Mediterráneo y para colaborar en la incorporación y el anclaje de estos países con los valores democráticos que son el fundamento de la Unión Europea. Y yo creo que también la creación de un banco euromediterráneo sería proporcionar, desde luego, apoyo financiero específico en las áreas y actividades que potencialmente tienen mayor posibilidad de mejorar la calidad de vida de la población más necesitada. Porque no nos olvidemos, sin esta mejora de la calidad de vida, el crecimiento económico solo no es suficiente. Es necesario que se integren todos los sectores sociales y haya una especie de impulso general para mejorar la calidad de vida y el nivel de vida de las poblaciones menos dotadas. Y yo, desde luego, por la experiencia y el conocimiento que tengo de los bancos regionales de desarrollo, creo que la creación de una institución de esta envergadura supone, desde el punto de vista formal, la pacificación de zonas regionales que están afectadas por la pobreza o por convulsiones sociales o convulsiones políticas. Entonces, yo para mí creo que esto sería un objetivo importantísimo y alabo el impulso que ha dado la presidencia española para su creación. No se ha podido en esta ocasión, pero yo espero que en el futuro esto es algo que se pueda conseguir.
Esperemos que en ello se avance como sí se ha avanzado en el Consejo Europeo en la creación de un espacio europeo aéreo integrado, así como en el nacimiento de la red del satélite Galileo. Hagamos un pequeño repaso a ello.
Bueno, yo creo que la red de satélite Galileo fue una de las propuestas que se hicieron en la cumbre de Lisboa. La importancia que tiene la creación de esta red de satélite, es el programa europeo de navegación por satélite, ya sabemos, la red Galileo. La importancia que tiene es establecer el frente de competencia al mercado americano, a los Estados Unidos. Entonces, el objetivo fundamental es que con este sistema se pueden proporcionar más de 140.000 empleos para el año 2010. Entonces, yo creo que la red de satélite Galileo forma parte del paquete de medidas que pueden impulsar la creación de pleno empleo en la Unión Europea, que es uno de los objetivos básicos ha sido de esta presidencia española y lo es del objetivo de la cumbre de Lisboa.
Antonia Calvo, en 2 minutos y para concluir esta interesante exposición, valoremos la cumbre distinguiendo entre lo que se ha conseguido, lo que ha conseguido nuestra presidencia y la rebaja sobre objetivos iniciales.
Bueno, si usted se lee las conclusiones de la presidencia y ha seguido estos días estas cuestiones, se podrá dar cuenta que los objetivos eran naturalmente muy ambiciosos, porque como ya he dicho al principio, la Unión Europea está embarcada en la modernización de la economía europea desde la cumbre de Lisboa y nuestro país ha trabajado y ha trabajado bien los temas. Se ha conseguido más de lo que yo creo se esperaba, porque los objetivos eran ambiciosos, pero nunca se espera que se vaya a lograr todo. Por la experiencia de las tres presidencias anteriores que tenemos desde la cumbre de Lisboa, que han conseguido un objetivo muchísimo más leves, y por estos días que yo he estado en Bruselas y he podido palpar la situación y las opiniones que había allí. Había optimismo sobre lo conseguido por el proyecto español en esta cumbre, de manera que yo creo que ha sido bastante positivo. Ahora hay que leerse bien los documentos y seguir un poco los objetivos que se han marcado y los plazos, porque aparecen ahí un montón de fechas que hay que seguir y que espero que se cumplan.
Me agrada mucho escuchar este optimismo. Antonia Calvo, siempre me ha resultado...
Un optimismo relativo.
Relativo, pero al menos optimismo. Porque últimamente las noticias que estábamos dando en el programa de esta facultad no eran demasiado optimistas. Yeah. Parece que todo va cambiando un poco. Antonia Calvo, siempre me ha resultado muy ilustrativo entrevistarle. Imagino que ello es compartido por nuestros oyentes. Particularmente yo empecé a aprender esta asignatura de la Unión Europea con usted y he seguido con ello. Así que muchísimas gracias por haber contado con su colaboración.
Es usted muy amable. Muchísimas gracias.
Y gracias, como no, a nuestros oyentes que se mantienen todos los sábados fieles a nuestra emisión. Hasta el próximo sábado. No, hasta el siguiente, pasado las vacaciones de Semana Santa. Un saludo.